Hola, hola, hola. Acá estamos en Radio Nacional, de cuerpo presente en democracia siempre, en estos homenajeando estos 40 años de democracia con varios personajes. No llegamos a los 40, llegamos a los 30 y pico. Porque no nos alcanzó el tiempo, porque por no sé, por H o por B, no llegamos. Pero hicimos bastante en este trayecto. Y nos gustaría, primero me gustaría presentar a mi compañero de trabajo en la vida, que es Hugo Paredero. ¿Cómo le va, don Hugo?
Hola, ¿cómo le va, Ani? Bien, muy bien, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Contento de estar acá con vos, acompañándote.
Sí, no me animaba a venir sola.
No, por eso.
Entonces dije, bueno, mejor.
Necesito un guardaespaldas, dijiste.
Claro, y tenemos una rusa.
Hola, Ani, qué gusto estar acá con sí, vos y con Hugo. Nos hemos encontrado en los pasillos.
Tanto tiempo.
En el ascensor.
Sí.
Tovarich se llama ella.
Sí.
Como la obra de teatro.
Sí, esa es una obra de teatro. Y es como un personaje ruso que tenemos acá.
Sí, más de una vez lo ha dicho Mirta Legrand, que por años interpretó, sí, ¿no?
En la, sí, en la, sí, obra teatral. En el Blanca Podestá, cuando era Blanca Podestá. Sí,
Tovarich. Hay un vodka también muy rico.
También.
Es verdad. Estela Maris, damos los teléfonos,
¿cómo no?
Todas las posibilidades de comunicación, porque estar en vivo nos convierte convierte la posibilidad de comunicarnos con los oyentes, porque cuando estamos grabados no sabemos qué piensan.
Claro, estamos como solos ahí perdidos, ahora sí podemos estrechar vínculos.
Exactamente, si hay algún oyente que quiere salir al aire, si tenemos ganas de conversar, si tienen ganas de decirnos qué le parecieron, qué les parecieron los reportajes, este trabajo que vamos a ir repasando con Hugo y vamos a ir contando qué sentimos con cada uno de ellos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero además todos los episodios, todos los programas de Democracia Siempre los pueden encontrar en la web de Radio Nacional y en el canal YouTube. Abrimos las vías de comunicación, el WhatsApp Nacional, 11-38-70-74-85. Allí los mensajes son escritos, mensajes de voz al 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. Llámanos desde cualquier lugar de la Argentina y tenés 30 segundos para dejarnos tu mensaje.
Nosotros abrimos con Demoliendo Hoteles, el tema que elegimos durante todo este ciclo de Charlie, porque nos pareció bien representativo de esta etapa, ¿no? De esta etapa de pasar de la dictadura a la democracia. Porque una de las cosas interesantes era preguntarle a cada uno de los entrevistados cómo había vivido la dictadura y cómo lo tomó la democracia. ¿Cómo fue que tomaste la democracia? ¿Cómo fue el periodo? ¿Cómo fue Malvinas? ¿Cómo fue cada episodio? ¿Cómo fue el tema de la represión? ¿Cómo lo fuiste viviendo? ¿Cómo lo fue viviendo la gente que estaba en política? ¿O hay gente que no estaba en política y lo vivió igual? ¿Hay gente que a lo mejor no percibió hasta último momento que había gente que la pasaba mal, que había desaparecidos, que había todo un movimiento represivo y un gobierno represivo, represor y terrible? Hay gente que a lo mejor la pasó un poco más distraída y de eso vamos a hablar y de eso hablamos con muchos personajes. Hay uno de los personajes interesantes, quiero contarles, que es un histórico del peronismo que se llama Lorenzo Pepe, sindicalista, hombre ferroviario, muy, muy interesante, que él se preocupó durante todo el reportaje de hacer muchísimo hincapié en cómo fueron perseguidos los dirigentes sindicales. Yo le decía que tenía la versión de que a lo mejor algunos dirigentes sindicales la habían pasado mejor porque se habían aliado con la dictadura. A lo mejor algunos, que en una época nosotros llamábamos los gordos, la habían pasado menos mal. Bueno, él se encargó de explicarme y decirme que todos la habían pasado mal, que no tuvo gentilezas la dictadura cívico-militar. Está bien agregar cívico-militar, porque fue un plan muy pensado. Y entonces, con Lorenzo Pepe, él hizo mucho hincapié en todas las luchas que tuvieron y que hicieron y que padecieron los sindicalistas y los trabajadores. Eso fue muy interesante. También fue muy interesante hablar con Brandoni. Brandoni, que es un tipo cascarrabias, que todos lo conocen porque es cascarrabias, porque se ha convertido en los últimos tiempos en anti-K,
En un ferviente anti-can, sí.
en un militante ferviente, es como si fuera del ISIS, pero anti-K. No era antiperonista, se convirtió en anti-K. Pero tiene en su haber, además de ser un gran actor, tiene en su haber Luis Brandoni toda una etapa de sindicalista, de dirigente de la Asociación Argentina de Actores, donde era una época donde él hace hincapié en que no cobraban por ser sindicalistas,
Sí,
por ser
claro.
dirigentes sindicales,
Sí.
y donde les tocó también el tema de las 3A, porque nosotros podemos creer, algunos creen que esto empezó en el 76 con el golpe de Estado, y no, esto empezó con las 3A. Fue terrible con el Brujo,
López
con
Rega,
López Rega.
José López Rega, la Triple A, Alianza Anticomunista Argentina.
Sí, y que empezó la persecución con muchos actores, mucha gente del espectáculo, y fue implacable.
Él fue uno de los amenazados de muerte, Luis.
Sí, y entonces ahí contó que se iba y después se fue a México, después volvió, que quiso volver porque le pareció que podía volver, se volvió a ir, y bueno, y nos contó también cómo fue que se enamoró de Alfonsín. Que no sé si él era radical de pura cepa, de Balbín. No. Él se enamoró, muchos de los personajes con los que hablamos se enamoraron de Alfonsín. Y es interesante, quiero contarte, y vos sos testigo de esto, había dos fórmulas en el 83. Las grandes fórmulas. Luder-Bittel, Alfonsín Martínez. ¿Y qué pasaba? La fórmula Luder-Bittel no era una fórmula que encantaba, que enamoraba.
No.
El peronismo la votó, pero no era una fórmula que enamoraba. Sumado a que había habido el cajón de Herminio, la quema del cajón, pero también había habido una denuncia de Alfonsín de un pacto cívico-militar, que eso provocó en la ciudadanía y en muchos sectores una alerta y una especie de ya grieta muy, muy importante.
Sí, fue una denuncia fuerte,
Fue
claro.
una denuncia muy fuerte y también es cierto que venía Alfonsín de pelear todas las internas porque hasta ese momento el candidato era Balbín. Pero Balbín no ganaba elecciones. Y Balbín era muy serio, muy interesante, pero Alfonsín apareció lleno de unas palabras que provocaban empatía, que provocaban ilusión y que a la gente le abrieron el pecho. Y muchos peronistas que nosotros conocemos votaron por Alfonsín.
Por ejemplo, yo.
Por ejemplo, vos podrías explicar qué te pasó como peronista que votaste a Alfonsín.
Bueno, me enamoró el personaje y además lo que decía, lo que prometía, lo que decía que iba a ser, el pensamiento que exponía, era peronista. Los radicales no saben cuán peronistas son y los peronistas no saben cuánto tienen de radicales en realidad. Hablando
Sí,
de los primeros, de los.
no de los de ahora.
No, de los de ahora no, porque ahora están ellos, todos despintados. Pero me enamoró. Te voy a decir algo. Todo lo que tenía de Perón, Alfonsín me enamoró.
Sí, está muy bien. Y una cosa interesante de Alfonsín,
Sí.
que más allá de recitar el preámbulo, que con la democracia se come, además con la democracia
se cura y se educa,
se hace de todo, tenía, cuando nombró los primeros funcionarios, nos sorprendió con, en la Secretaría de Cultura, a Gorostiza, a Carlos Gorostiza. En el Instituto de Cine, Manuel Antín. Y en ese momento, que también era diferente, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires lo elegía el presidente. Y él lo eligió a Saguier. Y Saguier eligió como ministro, secretario de Cultura, a Pacho O'Donnell. Entonces, hubo un momento que yo no sé qué pasaba en la economía. En la economía estaba Greenspun, que era un señor que venía de la izquierda, que apoyaba la pequeña y mediana empresa, pero que no importaba un poco lo que pasaba en la economía, por lo menos en el primer momento.
En la primavera.
En esta primavera, porque lo que pasó es que se abrieron todas las puertas a la música, a los espectáculos, a la calle, a la vida. Daba la sensación que a todos nos habían puesto un pulmotor. Respirábamos aire libre. Y fue precioso porque hubo muchísima música, hubo muchísimo cine, obras de teatro. Fue absolutamente precioso.
Se terminó con la censura, porque un funcionario que puso Antine fue Jorge Miguel Couselo, que abolió el ente de calificación cinematográfica que prohibía ver determinadas películas, ¿no?
Y fue muy interesante.
Sí, fue un despertar muy...
¿Tenemos algo de música para poner, para vestir esta, un poquito estas palabras?
Convencernos que somos capaces, que tenemos pasta y nos sobra la clase, decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor.
Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Convencernos un día de veras que todo lo bueno no viene de afuera, que tenemos estilo y un modo, que hace falta jugarlo con todo. Convencernos con fuerza y coraje, que es tiempo y es hora de usar nuestro traje, ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos y así convencer.
Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros. Recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta lograr la madurez. Y ser al menos una vez nosotros, tan nosotros, bien nosotros, como debe ser.
Queremos ser alguna vez en el después nosotros,
nosotros.
Y vos también,
y vos también,
y vos también,
y vos también.
Venite con nosotros,
nosotros.
La realidad es en verdad
tratar de ser nosotros. Y vos también, quédate con nosotros, no con otros, con nosotros. Como debe ser.
Estás escuchando Democracia Siempre por la M870. Escuchaste a Chico Novarro y Eladia Blázquez de Eladia Convencernos. Si querés revivir los episodios de Democracia Siempre, los podés encontrar en la web de Radio Nacional y en el canal de YouTube. Te reitero nuestro WhatsApp 11-38-70-74-85. Mensajes de voz al 0810-222-0870. Ani, hay un mensaje de WhatsApp.
Dale,
dale. Oh, la churita sorpresa del programa presencial. Gracias por acercar las miradas de los personajes elegidos. Un beso al autor del párrafo Interruptus y a Ani. Soy Laura, la jujeña de Ciudadela.
Gracias, Laura.
Gracias, Laura.
Qué lindo.
Qué lindo recuerdo.
Y se acuerda de párrafos interruptos.
¿Habrá ganado?
Que él va por los barrios con párrafos interruptus. ¿Es así o no?
Sí, por los barrios.
Bueno, muchísimas gracias. Seguimos acá con Democracia Siempre, con alguno de los otros personajes que entrevistamos. Entrevistamos a Claudio Morresi, que es futbolista, deportista, porque queríamos saber lo siguiente. Queríamos saber qué pasó con el tema del Mundial. Porque nuestra teoría, mi teoría.
¿Qué mundial decís? ¿El último?
El del 78.
Ah, el 78.
Yo decía.
¿Qué decías?
Para hacer el mundial, para jugar como jugó la Argentina, estaba Grondona en la AFA, estaba la Junta Militar en su apogeo. ¿Se podía armar una selección con un director técnico sin que el director técnico tuviera el aval de los militares? Esta es mi gran pregunta.
Para César Luis Menotti.
Para Menotti. Porque más allá de todo, es cierto que nosotros lo conocíamos a Menotti, y Menotti cada vez que lo encontrábamos estaba con los Supay y cantaba todas las canciones de los Supay. Sabíamos que era un hombre del progresismo, pero siempre me quedó la duda si hubiese podido ser director técnico de la selección de la dictadura sin el aval de Grondona, que tenía el aval de la dictadura. Y es algo que no... En el fondo es no.
No tenía el aval.
Es que no podías no tener el aval. Uh-huh. Si vos sos... Dependés de la AFA. La AFA siempre tiene negocios con el gobierno de turno. El gobierno de turno es la dictadura. Es la junta militar. La economía dependía de un señor Lacoste que organizaba el mundial. Estaba Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía. Yo me preguntaba, ¿cómo pudo hacerse ese mundial sin el aval de los militares? Y todavía tengo mis dudas.
¿Morresi te contestó algo de esas dudas?
Y Morresi cree que no. No se pudo haber hecho ese mundial sin un aval de Grondona. Por lo tanto, el aval de Grondona implicaba un aval del gobierno de turno, no importa el que fuera, porque supimos que Grondona después, con la democracia, también necesitaba el aval de los gobiernos de turno. Y lo ha tenido siempre. Si ha sido alguien funcional a los gobiernos de turno, porque era el negocio o porque necesitaban determinados dineros o determinados contactos, Grondona de la AFA. Hoy también podríamos decir que la AFA tiene una relación con los gobiernos de turno o con el gobierno de turno. Pero más importante de eso, Morresi me contó también que después, junto con Alfonsín, también hubo jugadores que la pasaron mal y hubo también durante la dictadura jugadores que la pasaron mal porque tenían parientes o tenían familiares que militaban en algún sector de izquierda que no era funcional a la dictadura. Incluso Morresi tiene un hermano desaparecido. Uh-huh. Y fue muy interesante porque era el negocio del fútbol, que sigue siendo un gran negocio el del fútbol.
Cada vez más.
Cada vez más. Y cómo en algún momento torneos y competencias y todo ese sector se alió al gobierno en ese momento. Bueno, esto fue una etapa y unos conocimientos y unas informaciones y una charla con Morresi que valió la pena.
Es un capo.
Sí.
Tipo íntegro, además.
Absolutamente. Nosotros lo habíamos entrevistado.
Sí, lo habíamos llevado allá a las 3:50, un día, me acuerdo.
Después hablamos con Jesús Rodríguez, hombre de la coordinadora, hombre radical, profundamente aliado y enamorado de Alfonsín, hombre del radicalismo, que le tocó una etapa difícil porque le tocó también ser ministro de Economía en un momento en que a Alfonsín se le disparó la economía con la hiperinflación. Y estaban él y Pugliese. Y fue la famosa frase de Pugliese, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Y Jesús Rodríguez pudo hacer una especie de, no de autocrítica, pero de análisis de cómo los sectores más poderosos de la Argentina le hacen difícil a los presidentes democráticos la vida. Porque no fue fácil para Alfonsín negociar con el grupo de los capitanes de la industria. Y habría un grupo que se llamaba el Grupo María, donde había que negociar, todo el tiempo tenía que negociar Alfonsín. Y cambió de presidente, de ministro, fue Surruil, el plan Primavera, pero bueno, tuvo que dejar antes el gobierno, y ahí fue el pacto con Menem, el pacto de Olivos.
El pacto de Olivos.
Que muchos estuvieron en contra, pero bueno.
Sí, en contra sobre todo por lo que tenía de oscuro y de secreto eso.
Sí, es verdad, tenía una parte. Sí. No se sabía muy bien por qué se habían reunido tan a escondidas.
Claro, tan en la sombra. ¿En qué consistía el pacto, no?
¿En qué consistía el pacto? Pero también es cierto que era ya un Alfonsín debilitado. Uh-huh. Y un Menem que venía como un gaucho. Venía de la provincia, venía de La Rioja, con las patillas.
Un caudillo.
Un caudillo muy interesante. Una primera etapa de caudillo.
Después se sacó las patillas.
Después fue cambiando. Pero siempre lo que hay que reconocerle a Menem es que siempre tuvo una empatía con la gente. Mm. Más allá de todo, empezó diciendo que no nos iba a defraudar y después convirtió el país en una privatización, en una pura privatización, donde se perdieron trabajos, se perdieron puestos de trabajo, la industria nacional se destruyó prácticamente porque se abrieron las importaciones. Y ahí hubo un par de periodistas, pero hay un periodista que fue famoso en ese momento porque marcó un hito, que es Bernardo Neustadt, que era un poco el vocero de las privatizaciones.
Sí.
Que creó, vamos a hablar de Neustadt, ¿no? Y de una forma de hacer periodismo, que es el periodismo donde tenés los podés ser independiente de un medio, de un multimedio, pero sos dependiente de los auspiciantes, que eran estas empresas...
A las que les interesa el país.
Claro, a las que les interesa el país, y entonces lo apoyaban. Y vivía de eso, y vivía muy bien de eso. Ahora, con el top, vamos al info.
1983, 2023, 40 años. Democracia siempre. Con Ani Ventura, por Nacional, la radio pública.
Damos los teléfonos, damos todas las formas de comunicarse.
Así es, mensajes de voz al 0810-222-0870 y tenemos mensajes que llegaron al 11-38-70-74-85. Estás escuchando Democracia Siempre con Ani Ventura en la M870. Bien, hola Ani, en 1978 no estaba Grondona en la AFA, recién a partir de 1979 estuvo Grondona. En la AFA había un hombre de la Marina como en el EAM. Soy Sergio de la Plata, hincha de Defensores de Cambaceres. Continúa. El presidente de AFA en 1978 era Cantilo y Lacoste en la organización del Mundial 78 era hombre de Macera.
Tenés
Lacoste
razón.
Era el presidente del organismo que lo organizaba. Continúa. El primero fue Omar Actis, hombre de Videla, pero un grupo de tareas de la Marina lo mató y Eduardito puso a Lacoste.
Ahí está.
Otro mensaje, Ani.
Dale, dale.
Bien. Qué placer escucharlos juntos, el matrimonio radial. Alivian esta desazón. María Cristina de Parque, María Cristina Alonso de Parque Chacabuco.
Bueno, nosotros con Hugo formamos un equipo y nos gusta muchísimo trabajar, nos gusta juntos trabajar juntos.
Claro.
Y tenemos... La cosa es así, viste que uno es un poco arbitrario. Yo dije, no voy a venir sola de cuerpo presente acá, voy a venir con Hugo Paredero. Y dije, también quiero que esté mi íntimo amigo de la vida, él es conductor, es un exitoso, qué sé yo, ¿para qué le voy a decir, voy a tirar más flores? Beto Casella, ¿estás ahí, Casella?
Hola, amiguita. Hola, amiguito. ¿Está Hugo?
Hola, Beto. Beto Casella.
Hola, Vito.
Hola, Beto.
¿Cómo están?
Nosotros te queríamos invitar porque hoy, como hacemos el programa de Cuerpo Presente, acá estamos en Radio Nacional, queríamos preguntarte, Betus, ¿cómo pasaste de la dictadura a la democracia? ¿Qué viviste? Eras muy pendejo, muy joven, ¿y cómo la pasaste?
Yo lo puedo contar casi como una cosa de color. Yo debo haber tenido 20 y pico de detenciones en dictadura. El tipo de detención de sábado a la noche, yo tenía el pelo largo, la verdad es que a mí no me lo llegaron a cortar. Pero andábamos mucho en barrita y eso significó, mirá qué loco, ¿no? Nosotros no le teníamos en esa época más miedo a la policía que a los ladrones. Si nosotros salíamos a caminar, que por ahí caminábamos, yo vivía en Villa de Usuriaga, y ponerle que agarramos, que era en ese momento el epicentro de la joda, teníamos unas 20 cuadras, 25 cuadras, y nos hacíamos zapata. El drama era que doblara un celular, se decía celular a la camioneta de la cana, ¿no?
Sí.
Porque eran especialmente bravos, ¿viste? Porque les gustaba agarrar cuatro muchachos, subirlos. Y medio como que te sometían a una servidumbre ahí durante todo el sábado de la noche en la comisaría, a ponerle Ramos Mejía para barrer, para juntar los puchos, ¿viste? Y a veces te cagaban un poco a palo, pero la verdad es que lo normalizaban, ¿no? Esto es loco, ¿no? Ahora, por supuesto que hubo gente que padeció horrores, digamos, yo lo cuento hoy casi como una cosa de color. Pero un poco, digamos, fue esa historia de andar corriendo de la cana porque ser joven, ¿viste? Era estar de alguna forma en peligro, peligros menores y peligros que ya sabemos también lo que significaron.
¿Y después cómo pasaste a la democracia? ¿Qué pasó? ¿Vos tenías alguna idea política?
Sí. Yo agarré un libro a los 17 años que me explotó la cabeza, que se llamaba Las fuerzas y derechos de las bestias. Que es un librito que lo había escrito Perón en el exilio, pero digamos con la prosa del viejo, viste, tipo, viste, como escribía. Y ahí, digamos, además mi viejo los había traído.
¿Se cortó? ¿Lo perdimos? Se cortó. A ver si lo recuperamos. Porque él cuenta que a los viejos los trajo Perón. Vinieron con Perón. Ahora, hombre de Aedo... De siempre andar con barras, las barras de Beto, sí, son de temer, porque son muchos muchachos que no sé si...
Sí,
te escucho.
Está hablando mal de vos, de tu barra.
Te estaba contando que a mis viejos, a mi familia, o sea, a mi viejo, mi vieja, y mis dos hermanos mayores los trajo Perón en un barco, subían los tanos y se venían para acá, como sea, mi hermano mayor y los traían como zapallos. Pero felices, viste, porque para ellos venir a esta tierra prometida, ya había algunos tíos míos acá, y decían, venite para que, digamos, ellos venían de un lugar donde con un plan, por ahí comían 4 días de varios, y venían a un país donde tiraban comida en la restaurante, cuando cerraban los restaurantes, era una locura. Él ha venido a un país donde todo era prosperidad y la comida sobraba, bueno, ¿qué le voy a explicar? Pero después lo que iba a contarle, como decía, bueno, el paso a la democracia. Pero como mucha gente le pasó, me enamoré de Alfonsín. Entonces, empiezo a militar un poco, a militar en la calle, en los bares, ¿no? En amigos. La esta cosa que prometía Alfonsín, que tenía, ¿viste?, la personalidad de puta madre. Y bueno, fui parte del enamoramiento de Alfonsín, de ir a verlo al obelisco, ¿no? Y después, bueno, yo qué sé, un poquito podemos decir que todos los gobiernos que pasaron fueron un poquito una decepción.
Sí.
Pero ¿sabes qué? Yo no pondría un marco de lamento a estos 40 años. Yo creo que se hizo lo que se pudo. Yo creo que más o menos, mirá lo que te digo, ¿no? Porque se lo tomó como una consigna fallida. Yo creo que mal hasta acá, con la democracia se comió, se curó y se educó, ¿sabes?
¿Vos no sentís que hubo que hay un sector que,
sí,
que no se pudo, que no se
pero
quiso?
¿Sabés qué? Pero gracias a Dios y por nuestro laburo, me tocó viajar bastante y estuve en varios países de Latinoamérica y hoy, porque soy curioso, hablo con muchos jóvenes latinoamericanos que vienen a ganarse la vida acá, que por algo vienen acá, no van a Etiopía. Este cuando me dice, ay, tenemos inflación más alta que Sudán. Pero no van a Sudán a ganarse la vida, vienen acá. Porque por algo vienen. Entonces, yo miro la media botella, viste, llena, y me parece que es un problema de la región, de Ecuador para abajo, todos estamos parecidos de mal, y mucho peor algunos, mucho peor que nosotros. Cuando a mí me dice un pibe colombiano, ecuatoriano, que ya está hace tiempo acá, y me dice, ¿cuánto gas que usan acá? Y le digo, sí, más del 70% de los argentinos tienen gas natural. No entiende entienden nada, porque los brasileños dicen, no, en Brasil 5% de los brasileños usan garrafa o leña o tubo, ¿viste?
Es verdad. Ahora,
¿sabes qué también? Sí. Me apena que no esas cosas buenas, que son muchas, no se valoren. Se haya dejado ganar por la depresión colectiva, porque estamos en un país que es irrespirable y que hay seis aerolíneas.
Ahora, mirá, pregunto, para un segundo. Yo digo, ¿hubo una época que fuiste más feliz durante estos 40 años por lo personal y por lo laboral y por el ambiente que vivías?
Bueno, pero a nivel personal.
A nivel personal, decís, porque...
¿Cuál fue tu época más feliz? Cuando nada me importaba un carajo y lo único que quería era el día de sábado a Pilar de Rocha y que me viene el pelito y la camisita. La etapa de la frivolidad es la etapa más feliz del ser humano, donde nada te importa un carajo. Te mirás al espejo, bailás como otra vuelta, lo único que estás pensando es que llegue el sábado a la noche. Y bueno, es una forma de felicidad porque, viste, esto es un cabeza hueca.
Claro, y eso dura un tiempito nomás.
Sí.
A lo mejor le duró a él.
Yo le estoy... Y la verdad que trato de llevar conmigo cierta frivolidad para hoy, para no perder esa cosa feliz que tengo, la verdad.
Bueno, pero eso no tiene que ver con la frivolidad, Beto. Yo no te veo un tipo frívolo, te veo un tipo que sabe degustar la vida y sabe compartir el sabor de vivir, digamos, que más allá de los gobiernos, la vida es preciosa siempre.
Sí, pero está conmigo, porque por ahí me lo transmitió más que nada mi vieja. Yo, Ani sabe que yo tengo cefalea crónica. Casi todos los días de mi vida me doy un buen rato la cabeza fuerte, ¿viste? No lo pude curar. Pero cada noche cuando me voy a acostar, que a la noche siempre me duele y tengo que tomar algo, es ahí cuando pienso, bueno, che, tengo cefalea, podría haber tenido un tumor jodido, de esos que te llevan 6 meses. Tengo cefalea. Y con la realidad argentina, la verdad es que yo los he asado. Muchas veces discuto esto. Loco, miremos dónde estamos, miremos lo que tenemos, miremos cómo está el resto de los países vecinos que están acá, que te lo dicen los chilenos que vienen acá, te dicen, nosotros no podemos comprar un sin por año con suerte, un sin por año. Así que a mí se me ha dado por ver las cosas buenas. Mirá, también ahora está lleno de cuentas de Instagram de extranjeros. Hoy hablábamos de una francesa que estuvo un año acá, que estaba de intercambio, que estuvo viviendo en Benito Juárez. Y ahora tiene un Instagram donde todos los días cuenta que es extraña la Argentina, se volvió a París, donde dice acá nadie abraza a nadie, y el novio es medio morocho porque se casó con un colombiano, y no lo van a aceptar nunca. Y entonces todos los días dice cómo se baila en Argentina, cómo se abraza en Argentina, cómo se ríe en Argentina. Y la verdad es que tenés que ir a 10.000 kilómetros para valorarlo, ¿viste? Yo tengo esa mirada... Que no creo que sea romántica, es realista, ¿viste?
No, es mirada de medio vaso lleno.
Sí, de verdad que... Y te digo, él a principio de año, cuando viste las cosas, por supuesto, no está encerrado en Argentina. Pero sabés que en los asados, cuando ojo que se puede estar peor.
Uh-huh. Me encanta ese mensaje. Ojo que podemos estar peor. Yo quiero contarles
ojo que se puede estar peor porque yo lo viví. Sí, y claro.
¿Tuviste cuál fue para vos de estos 40 años el gobierno, la etapa, la gestión que te pareció entre lo que prometía y lo que se dio más lograda?
No, por lejos Néstor Kirchner, por lejos. Yo ahí vi de verdad cómo la economía... Ahí casi me hago una remera de Keynes, que todavía no lo descarto. Yo ahí vi de verdad cómo la economía... Y sabés cómo lo veía yo todos los días, salía de la radio, estamos hablando por el 2005, 2006, 2007, 2008, salía de la radio y tenía 4 o 5 muchachos esperándome en la puerta, que todo gente que venía decía, Betito, querían hacer publicidad en mi programa. Entonces me decía, mirá, Benito, yo la verdad estuve manejando un remis varios años, pero volví a ser calzado porque yo soy aparador y sabía, pues, viste, ya tenía una pyme y tenía 4 empleados y había, viste, había crecido. Esa era la economía funcionando, viste, economía concreta. Sí, yo creo que esos años por lejos fueron para mí los de más prosperidad, donde de verdad me parece que... Y además, de acuerdo, el entusiasmo que tiene alguna cosa de su tema nueva,
sí.
Y me parece que fue una gestión. Después se les dibujó lo que hoy podríamos llamar kirchnerismo, con algunas más que no me gustan, y comunicando trésimo. Pero esa primera etapa de Néstor, y diría que la primera etapa de Cristina, si yo me decís, che, de estos 40 años, ¿dónde crees que hubo más inclusión? ¿Dónde hubo más equidad? ¿Dónde viste gente consumiendo? Esa etapa, sin ninguna duda.
Ahora, Caselita, vos que sos de ir a... ¿Te gusta comer asado con amigos o juntarte con amigos? Haceme una mesita de políticos con los que comerías asado. Y no te voy a preguntar con quiénes no comerías. ¿O te pregunto?
Sí. ¿Con qué muchachos del mundo político juntaría, haría un asadito?
Un asadito y jugar al truco, por ejemplo, que es lo tuyo. O no. No el truco...
Bueno, Leandro Santoro, hubo un tipo muy especial que conocí y que traté bastante, que para mí es inolvidable por sus principios, se llama Norberto Laporta.
¡Uy, sí!
¡Sí, qué buen recuerdo!
Otro tipo, Don Alfredo Bravo.
¡Sí!
Sí. Serían de comer asado con vos perfectamente y de jugar al póker.
Claro. Por ahí, digamos, no sé si muy a torrentones, ¿no? Pero no, de verdad que yo conocí gente interesante de la política, gente que vivieron casi en la misma casa toda la vida, algunos intendentes. Hoy yo digo con orgullo que soy amigo de Lucas Gui, el intendente de Morón,
sí.
Que me consta que tiene varias gestiones y no tengo un loco, viste, en este panorama. Es un loco, viste, un cruzado de la honestidad y de hacer bien las cosas, por lo mejor que puede. No, por eso yo nunca, viste, la política, ¿sabes lo que pasa? Que los políticos, y bueno, está bien, digamos, es como, no sé si se ha convertido en una casta, pero me tocó, bueno, nosotros laburamos los tres, ¿no? En medios políticos, que nos tocó estar cara a cara con muchos, que vos decís, para ahí, digamos, tipo, si vos me decís para comer, vos me decís, bueno, ¿quién se va a hacer un asado porque es interesante? Y va de nuevo.
Y sí.
No tiene nada que ver con lo que estuvimos nombrando. Pero en cuanto a que tipo con presencia fuerte en la historia política argentina en los últimos 30 años, solamente que el tipo te cuente los 80 y 90, cuando el tipo lo va a buscar a Menem y sale con la ambulancia a buscar para entrar a Cafiero, cómo inventaban manifestaciones con 30 tipos que lo llevaban a todos lados, tenían 5 actos en el día con Menem, con los mismos 30 tipos, con la Florencio Varela y el San Martín. Y le cambiaban la bandera, San Martín presente, Florencio Varela presente, pierde, se ponía un poquito de plata, Sammy otro poquito. Hay tipos que por ahí, digo, poder no estar de acuerdo un poco con sus prácticas, son muy, muy mañeros.
Me gusta. Quiero contarles que a Beto no le gusta ir a comer con gente con poder en general, con los dueños de los medios, con gente con mucho poder, en general le hace ole, ¿o no?
Sí, la verdad, ni ese perfil, ni los eventos, viste que donde está de... Yo, para mí es un suplicio ir a Martín Fierro. Siempre lo digo, digamos, voy para no quedar como un descortés o como que, viste, soy peor, no me gusta saludar gente que ni conozco, que viene a saludar tiempo que no viste en tu puta vida, sobre todo cuando va a ver la estatuilla que se te acerca a todo ese tipo de aptra que no los ubica nadie. En general, no me gustan los eventos, ni el Faena, ni el Aldear, ni todas esas cosas.
Me encanta.
Más, más cómodo en un asado en aero. Ya no voy a cambiar.
Betito Casella, te agradecemos, te mando un abrazo fuerte, nos vemos en Bendita. Ya te estás preparando. No, todavía no.
El otro día estuve con Héctor García Blanco, ¿se acuerdan?
Sí.
Sí.
Y me habló de ustedes dos.
¿Dónde lo viste?
¿Sabés en qué anda?
¿En qué anda?
Está, guión a Gran Hermano.
Ah. No, ¿en serio?
Pero él, sí. No, él había estado en una versión de Gran Hermano, me parece.
¿Como participante?
No, guionando.
No, y ahora también.
Ah, mirá.
Guionar en el sentido... A ver, él recibe un poco los videos que se eligieron, sí, para el día y les pone un poquito, le da un poquito de letra en el caso. Antes de empezar cada edición, el tipo dice, va a entrar un perro, o va a entrar una tía, o va a entrar una dona. No, pero él dirigía Sex Humor, ¿se acuerdan?
Sí, claro. Totalmente. Claro, sí, un gran tipo.
Y yo le dije que a veces comemos con vos, Huguito, y con Ani, sí, y coincidimos que Hugo era una pluma.
Impresionante.
La gente le pedía autógrafo. Los periodistas le pedían autógrafo. Estaba arriba. Lo sigue estando, pero en esa época de la gráfica, decir Paredero era... Yo lo conocía a Paredero.
Es verdad. Ahora somos amigos de Paredero, podemos decir.
Y ahora somos amigos.
Betito, te mando un beso enorme. Te agradezco, bueno, esto. Y me gusta que cada programa y cada radio donde voy cambiando, te voy llevando.
Siempre, Beto. Obvio. Abrazo enorme.
Y siempre cerca a Huguito, que también es una sana costumbre. Gracias por llamarme.
Querido, abrazo gigante.
Un beso.
Abrazo, chao. Fuerte.
Con la democracia.
A ver, para terminar este programa, este día tan emocionante, estaba tan estábamos, yo estaba nerviosísima y me gustó que me acompañaran Huguito Paredero y Beto Casella, que son gente que quiero, gente que respeto, con la que trabajé. Y amo. Y quiero decirles que en estos 40 años de democracia, uno puede poner voluntad, puede poner alegría, puede poner optimismo. Pero hay algo que yo siento, que en estos 40 años, la democracia tiene una deuda enorme, enorme con los sectores más vulnerables. La democracia no pudo, no supo, no quiso solucionar el tema de la pobreza. Yo siento, pienso, y además los números lo indican, que con estos años la pobreza ha aumentado. Y hay muchos sectores, más que los que yo conocí cuando era más joven, necesitados. Veo más gente en situación de calle, veo más gente necesitada, veo más gente con hambre. Y veo mucha gente que se reúne cerca de los lugares donde dan de comer, en los albergues. Y no es algo que me gusta para mi Argentina, para mi país. Entonces, desde este lugar, puedo levantar una copa, ahora la tengo con agua, pero la puedo levantar para Navidad, la puedo levantar el 24 a la noche, incluso el 31, para que mi país, esta Argentina que adoro, tenga una vida para sus ciudadanos mejor, que puedan comer, que puedan tener un techo, que puedan tener salud, y tengan por lo menos una cuota necesaria de felicidad. Gracias, gracias, gracias.
Vamos a tomarnos unos días.